Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo podcast en TeleSemana.com, el noveno del año y con un tema anticipado en podcasts anteriores. Tiene que ver con conclusiones, consecuencias, reflexiones y sensaciones de lo que dejó un nuevo Mobile World Congress que tuvo lugar esta semana en la bella ciudad de Barcelona. Para analizar lo que pasó, lo que dejó y lo que vendrá a raíz de este evento internacional, tenemos con nosotros a Rafael A. Junquera, director editorial de Telesemana.com, y a Leticia Pautasio, editora en jefe de Telesemana.com. ¿Cómo están?
Hola, Nico. Muy bien, gracias.
Hola, Nico. Todo bien por acá.
Perfecto, entonces, Rafael, estuviste en el evento de móviles más importante del mundo y la semana pasada jugábamos un poco a viajar al futuro con vos y hablar de los conceptos que quizás harían que el evento resultara un encuentro satisfactorio para la industria de las telecomunicaciones. El congreso ya pasó y ahora te pregunto si el Rafa que viajó al futuro acertó o no. Primero me interesa saber algunos conceptos de lo que a tu criterio fue lo más relevante que dejó este nuevo Mobile World Congress.
Hola, Nico, pues sí, de hecho lo primero que te voy a comentar es que acerté en un parámetro. Si os acordáis, os dije que me encantaría que cancelaran el evento porque sé las consecuencias que tiene en mi físico estos 4 días de congreso y eso estuve acertado. Ayer acabé destrozado del congreso.
A nivel físico
y mental.
10 sobre 10.
Sí, y mental 10 sobre 10. Y además creo que es algo que compartimos. Las caras de todos ayer era en el congreso, ya era de... Estaba todo el mundo con el cronómetro en marcha para ver cuándo podía salir corriendo de la feria, porque verdaderamente es cada vez es más agotadora. No sé si son los años o es que cada vez es más bestia, pero verdaderamente es agotadora. Con respecto a los temas, bueno, una cosa que quiero comentar y que quizá es obvia, pero no sé por qué este año la sentí más que otros años, es el hecho de las ferias dentro de la feria. O sea, cada vez más el Mobile World Congress sigue siendo solo un congreso que se está rompiendo en congreso. No se está rompiendo en congreso, sino como que tiene diferentes capas que son muy distintivas, ¿no? Hay una capa que es la capa del ruido, de las noticias rimbombantes, de la exageración, de la innovación tecnológica, que eso no sabemos muy bien a quién le aplica y que me imagino que es un intento de muchas empresas de demostrar que ellos saben qué se viene a futuro y que ellos están poniendo los recursos en la investigación y desarrollo que les hacen, digamos, los garantes de ese futuro, ¿no? Las personas a las que hay que acudir para materializar ese futuro. Y creo que ese es un componente del Congreso que cada vez, no es que cobre más fuerza, pero es lo que quizá los medios generalistas cubren más, lo que la gente en general está interesada, por lo que el mobile se hace famoso en todo el mundo, y no tanto en nuestro ámbito, que somos más de nicho hacia los operadores, hacia el sector de telecomunicaciones. No estamos en ese hype, no estamos. Creo que Leticia tiene una noticia que nos pone en ese hype de cabeza, pero bueno, que sigue siendo, no sé, algo que no es realizable. Si el Mobile World Congress es un termómetro para lo que queda de año hasta el próximo Mobile World Congress, pues todo este hype, evidentemente, no se va a materializar en estos próximos 12 meses, ¿no?
¿Digo la noticia ahora?
Y diría que sí.
Lo dejo con el suspenso. Adelante. No, en realidad supongo que ya lo habrán leído porque lo han cubierto otros medios generalistas, pero tiene que ver con la llegada de LTE a la Luna. Es una propuesta que tiene Vodafone y Nokia. Están convencidos de que se puede utilizar la banda de 1800 MHz en la Luna, que funcionaría igual que acá. Y la idea es llevar un equipo de estos que tiene Nokia, que son chiquititos como una estación base, que son chiquititos como una mochila, llevarla a la Luna y conectar ahí los robots que se envían eventualmente para investigación en ese satélite.
Claro, no me imagino que la banda de 1800 esté muy congestionada en la Luna, ¿no?
No creo, supongo que tendrán altas tasas de velocidad. La verdad es que no hay nadie a quien conectar porque, que yo sepa, vida en la Luna no se ha podido demostrar. Así que, bueno, no sé.
Julio Verne no lo vio venir esto.
No, la verdad es que no sé qué intentan hacer. Quizás quieren conectar al auto que Tesla envió, SpaceX, hace poquito, a orbitar.
A la Luna.
Porque sí.
Sí,
porque sí, sí. No sé, por ahí quieren conectar a la, no sé. Eventualmente tendremos LTE también en otros planetas, evidentemente. 5G todavía no, pero LTE sí.
Bueno, buenísimo. Pues eso es parte de, es evidentemente parte de ese hype que estaba mencionando yo y que, bueno, no me puedo imaginar que este proyecto se vaya a materializar en los próximos 12 meses ni de broma.
Bueno, no, luego, perdón. Sí. Incluso no me parece que sea un proyecto que pueda otorgar beneficios económicos a los operadores. Me da más a una cuestión de, bueno, investigación, de pruebas. Tiene más que ver con eso, con la parte científica, ¿no?
Claro, sí. Pero me imagino que siempre la parte científica tiene detrás un intento final de monetización. Lo que no sé cómo, pero...
Seguramente.
No sabemos ni cómo monetizar las redes 5G casi o LTE en la Tierra. Pues vamos a inventarnos a ver cómo lo hacemos en la Luna.
Bueno,
buena noticia. Sí, igual, ¿eh? Buena noticia. Lo del hype es una prueba más de este hype que comento del Congreso, que nos queda un poquito alejados, y no porque esté en la Luna, sino porque no es algo materializable físicamente. Luego está la diferencia. Una de las cosas que también se detecta es los mundos paralelos que hay entre las empresas del sector. Hay empresas muy grandes con muchísimo poder, y luego hay toda una cantidad de empresas satélites pequeñas que venden todo tipo de componentes, en muchos casos no directamente a los operadores, sino posiblemente a muchos de estos grandes fabricantes, que los incorporan como productos de su red para poder justificar que tienen siempre productos de extremo a extremo, como son lo que hacen las grandes proveedores de infraestructura. Intentan siempre tener un portafolio de extremo a extremo, y muchos de esos componentes no los hacen ellos, sino que son a través de socios más pequeños. Y bueno, la empresa, en Mobile World Congress te das cuenta que hay muchas empresas que hacen todo tipo de componentes que van en las redes y que también los muestran en este congreso, pero claro, el tamaño de sus stands y de sus soluciones es mucho menor, y también pues crea esta especie como de mundo paralelo. A veces parece que estás en un evento súper grande con stands terroríficos de 3 pisos, etcétera, y luego giras 3 pasillos más a la derecha y te encuentras todo empresas pequeñitas de Taiwán con todo tipo de artilugios, no para el consumidor final, sino para operador, para redes, ya sea de operadores o de empresas. Que están ahí también mostrando sus productos, ¿no? Y que muchas veces, a veces pasas y te das cuenta que no tienen casi tráfico, porque está todo el tráfico concentrado en una demo de la fábrica inteligente que está mostrando Intel, o que está mostrando quién, qué sé yo, pasé por una y no recuerdo quién era la empresa, ¿no? Así que también está esos dos mundos entre los stands grandes, los pequeños, los diferentes halls, porque hay como 8. Y cambia mucho el ambiente de uno a otro, el bullicio que tiene el 1, el 2 y el 3, y cómo se va diluyendo entre el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, porque ya no hay empresas de tanto tamaño. Así que también te crea un congreso dentro de congresos, ¿no? Es verdaderamente un congreso muy difícil de atender en 4 días, porque, como digo, me parece que hay muchos congresos dentro de uno. Así que eso es por la parte, digamos, logística, operativa, o la parte visual, o la parte, no sé, para el que está en el evento, ¿no? Para los que no estuvieron y están interesados en, más allá de las noticias, de entender el tono, lo que yo puedo sacar de mi lado desde dentro, y que creo que, Leticia, tú has vivido lo mismo, es que hay un componente de optimismo. Veo que el sector muestra un grado de optimismo que se basa en la certeza. Es decir, hemos llegado a un punto donde veníamos hablando de muchas cosas que hay que hacer. Se estaba debatiendo cómo hay que hacerlas, y creo que este cómo ya lo hemos definido, o prácticamente está muy definido. Y a partir de ahora es ejecutar ese cómo. O sea, definimos el qué, ya se ha definido el cómo, y ahora entramos en la fase de ejecución. Y entonces, esta fase de ejecución, cuando se te habla de virtualización, de 5G incluso, pero de 5G y de virtualización en todos lados, ¿eh? Desde el RAN, en el front hall, en una cosa que ahora le llaman el mid hall, pasando por el back hall, llegando al core, al central office, todos estos componentes que tiene una red de telefonía móvil, todos ya tienen claro hacia dónde van, hay una misma dirección, pero cada componente también ha definido sus requisitos y lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Entonces, por lo tanto, estamos en una fase que se detecta ese optimismo, porque la ejecución, imagino que a nivel de ingeniería y a nivel de desarrollo, llegado al punto de la ejecución, ese es el punto más sencillo. O sea, el punto más conflictivo siempre es determinar qué hay que hacer y después ponerse de acuerdo en cómo. Pero una vez que estos dos primeros escollos parece que se han medio solventado, no del todo, porque nunca se solventa, pero se han medio solventado, pues estamos en la fase de ejecución. Y la fase de ejecución presenta una cara más amable que las anteriores, ¿no?
Sí, de acuerdo. Lo que se vio también en esto es las cosas muchísimo más claras también. Supongo que la estandarización de la capa de radio de 5G que pasó en diciembre de 2017 hizo también que estuvieran las cosas muchísimo más claras. Hubo muchos anuncios de, obviamente, soluciones para 5G y operadores que ya van a estar implementando este tipo de cosas en sus redes este año. Con lo cual, habla de una cierta madurez de las soluciones y de estas cosas, tanto de virtualización, muchísimas pruebas, muchísimas soluciones que ya se están implementando en las redes, como de 5G, que suponemos que va a tener su gran desarrollo en los próximos 2 o 3 años, ¿no?
Exactamente. De hecho, también quiero aclarar una pequeña cosa con respecto al optimismo, porque el optimismo lo veo por la parte... no tanto del operador, es decir, porque el optimismo en la parte del operador sería que hemos sido capaces de decirle al operador cómo se monetiza todo esto, ¿no? Y entonces hay una serie de tecnologías que se van a habilitar y una serie de cosas que se van a ejecutar en los próximos meses o 2 años, pero en ningún caso nadie de los que están desarrollando la tecnología verdaderamente le están diciendo al operador cómo monetizar, en el sentido, y ni siquiera toman esa responsabilidad, o sea, dejan claro que hay potencial de monetización, explican algunos casos, siempre nadie queda ajeno a decir que, por ejemplo, la 5G se va a monetizar a través de los verticales y una serie de cosas, empresas y tal, pero en el fondo todos dejan claro que la misión de todos los grupos que están trabajando en el cambio de transformación de la arquitectura de una red de telecomunicaciones que abarca... El problema que tenemos es que abarca muchos componentes, ¿no? Y lo que hemos visto es, y algo que también es una reflexión, es, bueno, decía yo que hemos definido el qué, el cómo, y ahora es la hora de ejecución. Entonces tenemos un tablero con muchas piezas esparcidas, ya sabemos qué piezas son, hay que juntarlas, que tampoco va a ser fácil, pero bueno, eso es ejecución. Y en esta ejecución todo el mundo deja claro que el juntar las piezas no monetiza. O sea, el juntar las piezas le da al operador esa capacidad. Y la conclusión, o donde va este discurso, todo este rollo que estoy pegando, es que no hay ninguna tecnología que venga al rescate de la monetización, sino son tecnologías que habilitan un concepto de ahorro en el OPEX y en el CAPEX y de flexibilidad para generar nuevos negocios. ¿Cuáles? Eso no lo dice nadie. O sea, eso no viene inherente en los estándares ni en las tecnologías. Eso lo tiene que definir cada operador en su mercado, ver qué nichos o qué espacios o qué segmentos o qué verticales y cómo monetiza esos verticales y esos segmentos. Eso no lo va a decidir nadie más que el operador. Por lo tanto, creo que sería muy interesante que los operadores empiecen a entender estas nuevas tecnologías, estas piezas que se van a juntar, las entiendan desde ya. Porque el día que implementen no pueden permitirse el lujo de definir ciertas cosas cuando hayan ya implementado la tecnología, porque es que no va a dar. O sea, no hay forma de justificar las tremendas inversiones que se vienen en estas nuevas soluciones sin un claro camino de monetización. No hay tecnología, no hay estándar que venga al rescate para ese concepto. Ese es el operador el que se tiene que autorrescatar a sí mismo. Así que el optimismo, que quede claro, que viene por la parte del desarrollo tecnológico y el desarrollo de los estándares. Pero no significa que eso vaya a hacer que los operadores con la 5G recuperen todo el terreno que han perdido con los OTTs. Eso es algo que todavía se tienen que ganar los propios operadores. Que quede clara esta definición para no confundir el optimismo con un cambio de posicionamiento de los operadores en la cadena de valor que se está generando en el mundo digital.
Bien, Rafa, y teniendo en cuenta esto que mencionás, y antes de pasar con Leti a un poco las novedades que... las 2 o 3 novedades que marcaron un poco la agenda del Congreso, ¿crees que el optimismo que mencionás se trata de un optimismo de optimistas o de realistas?
No, creo que es de realistas. Es de realistas. O sea, no he sufrido... Bueno, y esto es algo que creo... De hecho, además, esto es algo que la audiencia que esté escuchando no va a tener que creerse lo que yo digo, porque es una apreciación subjetiva mía, sino que lo van a poder ver en el BCN 2018, el 13 y 14 de marzo, cuando divulguemos todos los vídeos que hemos hecho de presentaciones con los diferentes grupos de estándares y tecnologías en el Mobile World Congress, que dan resultado a este evento virtual que es el BCN 2018, que este año es su tercera edición. Y creo que van a poder ver que no es un optimismo injustificado. Como digo, creo que no es un optimismo forzado por estos grupos, sino que estos grupos ya han definido una serie de cosas que eran difíciles de definir, e incluso hasta la cooperación entre los diferentes grupos, porque claro, cada grupo toca un componente, ¿no? Estas piezas del tablero están divididas en diferentes grupos. Estos grupos están en contacto entre ellos. Incluso su marco de acción creo que está bastante bien acotado. ¿Dónde está cada uno trabajando? ¿En qué parte? ¿Quién está trabajando en la parte del Edge? o del, ¿cómo se diría leche en español? La parte del...
El borde
de la red, quién está trabajando en las partes intermedias que se están generando, como lo del mid-haul, que es un componente que está saliendo ahora nuevo, cómo se está trabajando en el back-haul, también en el front-haul, cómo se está trabajando en el central office, cómo se está trabajando en el core. Todo esto, o sea, cada grupo ya tiene muy claro qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué piezas va a coger de cosas existentes. Y creo que esto en las presentaciones del BCN va a quedar muy claro, que hay una clarividencia en lo que se quiere hacer. Y repito, no es el optimismo de decir somos optimistas, sino el optimismo es a la hora de dar un discurso muy claro, muy concreto, muy interiorizado por las personas que han venido a hacer las presentaciones. Tienen muy claro lo que se va a trabajar, ¿no? Y eso da una, a la hora de hablar te da una seguridad. Cuando la cosa era un poco más volátil, porque no había muchas piezas juntas o no se tenían claras algunas cosas, por ejemplo, ahora se tiene muy asumido que el código abierto va a ser parte de la evolución de las redes de telecomunicaciones, que es un componente que va a estar ahí y que hay que asimilarlo y que hay que tenerlo en cuenta y que no hay que pelearlo. O sea, está ahí, se va a usar. Eso no implica que los grupos de estandarización van a llevar sus tiempos y van a seguir trabajando en un modelo muy, muy tradicional suyo, pero sí que es verdad que van a acercarse a... van a tener contacto con el código abierto y lo van a incorporar y van a entender qué partes de ese código abierto hay que tomar para sus propios estándares sin ningún tipo de temor a que eso signifique perder rigurosidad a la hora de generar un estándar, de darle seguridad, de darle estabilidad, de darle interoperabilidad, etcétera, ¿no? O sea que me parece que no es un optimismo falso, porque nadie ha dicho que esté en fase optimista, sino que es una... quizá la palabra optimista la he traído yo a la mesa como una sensación al ver la seguridad con la que algunos temas se traen a la mesa en el Congreso, ¿no? Y que quizá en otros años en el BCN, que venían los mismos grupos, yo no detectaba ese enfoque tan claro, esa dirección tan concreta que he visto este año. Y quizás una percepción, como digo, subjetiva, que es algo que quizá la audiencia de Telesemana, cuando vea las presentaciones, podrá corroborar o no. Pero repito, creo que también hay que dejar claro eso. El que estos estándares sean optimistas no produce optimismo, desde mi lado, en que eso sea equivalente a que el operador recupere una posición dominante en la transformación digital, que es lo que nos gustaría. A mí me gustaría que los operadores tomaran ese rol importante y dominante en el mundo digital, no porque sean mis amigos o porque les tenga más cariño que a otras empresas o lo que sea, sino porque creo que tienen las condiciones para hacerlo o que tienen una serie de activos que les tendrían que dar la capacidad para ser esos jugadores importantes, ¿no? Y aglutinar una serie de cosas que si no van a quedar desperdigadas por ahí y pueden ser perjudiciales para todo el mundo, ¿no? Creo que si el operador centraliza ciertas cosas va a ser más fácil, sin que eso signifique la desaparición de los jugadores en la nube, ojo. Bueno, muchos conceptos de golpe, Nico. No sé si tu pregunta la ha respondido o me he ido a Guatemala o a Guatepeor, no sé. Tú me dirás.
Perfecto, perfecto. Leti, ¿querés completar?
Sí, yo quería agregar algo en realidad que tenía que ver con esto que decía Rafa de la monetización de la 5G fundamentalmente. Y lo que he visto en el Congreso es, bueno, se está hablando como con casos de uso un poco más concretos de 5G y fundamentalmente se habla de la banda ancha ultra rápida en 5G, la fija, que es un proyecto que tiene Verizon bastante importante en los Estados Unidos. Y hemos visto cómo este sería el primer caso de uso. Hoy todavía no tenemos los terminales móviles de 5G. No hay los primeros chipsets, recién van a salir a finales de este año o el 2019. Ya hay, de hecho hay anuncios, pero no comerciales. Pero sí, Huawei, por ejemplo, presentó el primer CPE para banda ancha. Con lo cual, bueno, creemos que quizás es el primer caso de uso, pero está claro que ahí no va a estar la monetización de 5G. La monetización de 5G parece ir más por el lado de IoT y es donde todavía los operadores tienen que resolver cómo llevar estas soluciones a la industria, a las ciudades inteligentes, a los diferentes verticales. Me parece que ahí está la clave. Hoy todavía sigue estando un poco verde este tema.
Sí, y de hecho, mira, una de las cosas en las que se van a ver atrapados los operadores, que es también una de las cosas que se podrán escuchar de algunos oradores en el BCN, es justamente en esta parte de... Por un lado hay un mensaje que dice, no pensemos que la 5G es solo banda ancha móvil o ultra banda ancha móvil, porque es mucho más. Eso es un mensaje que es consistente, lo van a escuchar no sé, de las 20 presentaciones que hay en el BCN, si no los escucha en 12, se escucha en 14. Siempre hay alguien que hace esa mención particular, que la 5G no es solo ultrabanda ancha móvil. Además, no es ultrabanda ancha móvil porque es que LTE ya tiene una ruta de migración hacia futuro, hacia un gigabit LTE, que evidentemente permite ya esa ultrabanda ancha. Entonces, el operador se puede ver en un momento atrapado en la parte de siempre del marketing, donde quizá un operador del mercado lance 5G y solo ese componente le obliga a los demás a también a tomar unas decisiones que quizá no haría falta. Porque verdaderamente la 5G, si se concibe solo como una nueva interfaz de radio para tener más ancho de banda y mucha menor latencia, que eso sí puede ser un componente importante si se sabe monetizar, porque si no, pues tampoco te aporta nada tener menor latencia por tenerla, tampoco es muy atractivo si te obliga a invertir. Entonces, los operadores van a tener esta problemática. Yo la veo venir, porque la hemos visto venir también con la 4G, que en algún punto querrán seguir evolucionando sus redes LTE porque será muy natural hacerlo, porque serán muchas veces cosas de software y de algunas implementaciones, algunos cambios menores en lo que ya tienen existente. Y luego se verán atrapados en la parte de que como alguien lance 5G, volverán a sentir esa presión competitiva de otros operadores. Y aquí es donde volveremos a ver esta especie de acto reflejo de querer competir con otros operadores y no querer competir contra el mundo digital, ¿no? Y veremos a operadores lanzando 5G por inercia de otro operador que lo haya hecho, porque ya lo estamos viendo con los anuncios de los operadores que hablan de 5G. Me imagino que para posicionarse ante sus propios suscriptores o los del competidor, ¿no? Todo que la red 5G no aporte nada más que más velocidad, que como digo, LTE también la aportará. Entonces, el tema 5G, yo debatía con alguien, les decía, claro, quizá 5G debería ser el último nombre que le demos a la evolución tecnológica de las redes móviles. O sea, a partir de 5G no habrá que empezar a hablar de 6G y 7G, sino, no sé, otro nombre, pero ya no habrá que hablar de estos pasos entre evoluciones tecnológicas, porque la 5G es un cambio tan radical cuando se complete, que es como si Google o Facebook nos hablaran de su infraestructura en estos términos. Y ni Facebook ni Google nos hablan de su infraestructura. Ellos actualizan sus data centers y su infraestructura de red sin decirle al usuario si es 20G, 3G o lo que sea. No le ponen nombre, ¿no? ¿Por qué el operador iba a tener que hacer algo por el estilo pasado la 5G cuando la 5G es una especie de data center conectado a una radio de ultra capacidad? Entonces, no sé. Los operadores van a tener que llegar a un momento donde esto de las Gs pase de moda. O sea, no podemos alargar esto de las Gs indefinidamente, porque en realidad lo único que hace es perjudicar al operador que se embarca en una competencia de siglas con otros operadores para ofrecer algo que posiblemente ya tiene. Y lo único que quiere hacer es ruido en el mercado con la tecnología, pero no con el concepto de la tecnología, sino otra vez con el tema de la banda ancha móvil. Así que creo que ahí hay. Veremos si hay algún operador inteligente o un operador que se la juega y no entra en esta dinámica y dice, bueno, si los demás quieren entrar al juego del marketing 5G, que entren, y los que no, pues que no.
Muy bien, quedó clarísimo. No concentrarse en el nombre, sino en los procesos. Quedó más que claro tu percepción, Rafa. Y bueno, antes de despedirlos, invitamos a todos a conocer las implicancias del Mobile World Congress. Se pueden registrar ahora mismo al evento virtual organizado por telesemana.com, la tercera edición BCN 2018 Latam Summit, que es el que comentaba Rafa hace un ratito, en donde los actores de la industria, representantes de organismos que estuvieron presentes en Barcelona, van a dar detalles de sus experiencias. Estuvo Rafa trabajando allí con otra parte del equipo editorial de telesemana.com, y ustedes podrán verlo. BCN 2018 Latam Summit, podrán verlo en la página oficial del evento el 13 y el 14 de marzo. ¿Algo más para agregar con respecto a esto, Rafa?
No, por mi parte, creo que el BCN 2018 será la mejor forma de acabar de entenderlo todo, como decías tú.
Muy bien, entonces, Rafa, tengo una pequeña noticia para vos. Ya tenemos fecha para tu cansancio físico y psicológico del año próximo.
Upa, ¿cuándo?
El Mobile World Congress tendrá lugar en la misma ciudad, en Barcelona, entre el 25 y el 28 de febrero de 2019. ¿Estás listo ya?
Bueno, voy a empezar el training la semana que viene.
Perfecto. La concentración.
Sí, el preparador físico y mental lo voy a contratar la semana que viene y voy a estar 12 meses practicando.
Meditación todos los días. Sí.
Muy bien, se respiró optimismo en el Mobile World Congress 2018. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Leti.
Gracias, Nico.
Muchísimas gracias.
Nos encontramos en un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.